Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Bienvenidas. Ya escuchamos la cortina. Ustedes saben que es la hora de comenzar el programa Entre Amigas, un programa en que nos juntamos para compartir con ustedes un montón de sorpresas. Así que se tienen que quedar esta próxima media hora cerca de la radio. Y por supuesto, como es Entre Amigas, contamos siempre con la presencia de Sandra y también mi nombre es Natalia. Así que como siempre juntas, estamos para acompañarlas por esta media hora.
¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo has pasado todo este tiempo? Siempre deseando encontrarnos para poderle brindar este material a las amigas.
Exactamente. Siempre es una alegría compartir el material y sobre todo porque en el medio de la preparación hay mucha charla, muchos comentarios y bueno, la pasamos muy bien preparando cada programa y esperamos que eso se note también en el programa para que nuestras amigas lo puedan disfrutar.
Muy bien, y yo tengo una encuesta para hacerte. Así que la encuesta se trata de, a ver, ¿qué es lo que llevas en tu cartera, tu Biblia o tu cuaderno de recetas?
No, llevo mi Biblia en la mochila.
Y bueno, puedo dar fe, porque yo la he visto así, una pequeña Biblia, pero...
Es una muy pequeña, que es un tamaño muy chico, realmente la letra es muy chica, pero es muy práctica realmente para cuando uno tiene dudas o está hablando con alguien, bueno, no hablar de memoria, a veces falla, y bueno, tener el respaldo de la Biblia siempre es muchísimo mejor. Las recetas, bueno, no es tan fácil andar cocinando por ahí, así que no la tengo en la mochila.
Bueno, muy bien. Entonces hemos comprobado y ya les digo a las amigas, puedo dar fe que es así porque hoy mismo la he visto a Natalia con la Biblia, con la que viaja, con la que tiene en su cartera, la que tiene de consulta permanente, exacto, digamos. Sin embargo, nunca la he visto sacar de la mochila un libro de recetas, así que también doy fe en esto que ha dicho.
No conseguí un libro de recetas tan chiquito, pero bueno, vamos a ver si conseguimos algo.
Bueno, pero ¿sabes por qué te pregunto acerca de la Biblia? Porque tiene tanto que ver con el tema que vamos a tratar en este día, en este programa Entre Amigas, con el invitado de lujo que hemos tenido hoy, o vamos a tener, mejor dicho, es un invitado que ya vas a ver, tiene mucha autoridad, por lo menos en nuestro país, para hablarnos acerca de la Biblia, la palabra de Dios.
Y bueno, ya que estamos hablando de la Biblia, Sandra, y hablando de la palabra de Dios, vamos a hacer una receta que tiene mucho que ver, no para que le pongan la Biblia a la receta, sino por una metáfora que se usa, que la palabra de Dios es como miel que sale del panal. Y vamos a hacer un budín de miel, precisamente.
Pero estamos excelentemente coordinadas en este programa.
Exactamente, todo tiene que ver, así que de principio a fin ustedes se pueden quedar con nosotras para descubrir que cómo venimos hablando de la Biblia y de cómo la Biblia puede ser dulce en lo que tiene que ver con nuestras vidas. Pero ahora vamos a hablar del paladar real que tenemos cada uno de nosotros y nuestras familias, así que vamos a hacer este budín de miel. Necesitamos una taza tamaño té de leche hirviendo, 2 cucharadas de miel de abejas, 2 cucharadas de azúcar morena, la ralladura de un limón y 250 gramos de harina leudante. Muy pocos ingredientes para esta receta que es muy fácil de hacer. Agregamos a la leche apenas hervida la miel y el azúcar. Revolvemos para disolver estos ingredientes hasta casi enfriar. Luego, añadimos la harina revolviendo con cuchara de madera hasta que esté perfectamente incorporada. Volcamos en un molde alargado tipo budín, bien enmantecado y enharinado. Cocinamos en un horno a temperatura moderada hasta comprobar su cocción introduciendo en el centro una aguja de brochet o de tejer fina y al sacarla no tiene que tener nada de masa adherida. Luego lo desmoldamos sobre una rejilla y lo dejamos enfriar y luego lo servimos. Servimos este budín de miel.
Exquisito, realmente me encanta la miel. Bueno, en estos días estoy saboreando una miel muy especial porque está cosechada especialmente por los jóvenes de mi iglesia y creo que también hay gente de tu iglesia allí que está colaborando y bueno, y que entre todos tienen un apiario en favor, digamos, o para lograr recursos para un campamento, así que es una miel con doble dulzura, digamos, una dulzura para el paladar y una dulzura que está colaborando con la obra de Dios. Pero bueno, no todo es comida en la vida, Nati.
Exactamente que no todo es alimento para la pancita, sino que también hay un alimento para nuestro espíritu.
Así que vamos a escuchar algo de música y luego reflexionamos sobre la Biblia, el tema del día de hoy. Excelente la música que estábamos escuchando. Bueno, y tengo algo para compartir con ustedes antes de ir a la entrevista. Como ya les estuve diciendo, la Biblia es el tema del día. Y bueno, antes de ir a hablar con nuestro entrevistado, quería compartir un texto que está en un libro que se llama Dios en las pequeñas cosas. Y bueno, Dios es tan lindo ver cómo Él está en todas nuestras cosas, en las grandes y pequeñas cosas. Y dice así: la Biblia, el mensaje de Dios para ti. La Biblia es el libro más sorprendente del mundo. Han sido publicadas más de 6 billones de copias de la Biblia desde que Gutenberg imprimió la primera hace 500 años atrás. La Biblia ha sido traducida a más de 2.000 idiomas. Se han contado. Más del 90% de todos los hogares en América tiene al menos una Biblia y aproximadamente 4 de cada 10 personas requieren leer la Biblia al menos una vez a la semana, sin tener en cuenta las iglesias. Ningún otro libro aún ha igualado a la Biblia en influencia y popularidad. La Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos por una sencilla razón. Es el libro de Dios. Puedes no considerar a Dios como un autor, pero eso es exactamente lo que Él es. Dios es el autor y tú eres el público que Él anhela alcanzar. Tú ves, los autores buscan gente para que lean sus libros. De otra manera no lo hubiesen escrito. Dios no es diferente. Él ha escrito la Biblia y quiere que tú la leas. Y este texto sigue, Nati, pero yo recomiendo que lo puedan leer entero allí en nuestra página web cuando tú das la dirección. Y ahora quiero leer una serie de recomendaciones que también nos da este libro y dicen así. Si no tienes una Biblia, consigue una. Si tienes una Biblia, léela. Si lees la Biblia, créela. Si crees la Biblia, vívela. Así como amas las promesas de las Escrituras, ama sus mandamientos. Ten una Biblia junto a tu cama. No solo cites las Escrituras, vive lo que ellas enseñan. Una Biblia en el estante no vale nada, y una Biblia leída no tiene precio. Ten una libreta de apuntes junto a tu Biblia. Ponte derecho cuando oyes la palabra de Dios. Estudiar la Biblia es como alimentar tu alma con comida espiritual. Y así sigue una serie de recomendaciones que, ya les digo, animamos a nuestras amigas a poder leerlo entero en nuestra página web, que luego Natalia, por supuesto, como siempre, dará la dirección. Queridas amigas, estamos ya en el espacio de la entrevista. Ustedes saben, siempre tenemos un invitado especial, y en este caso un invitado de honor que nos está visitando en nuestra mesa de trabajo. Se trata del pastor José Beltrami. El pastor Beltrami es el secretario general de Sociedades Bíblicas en Uruguay, así que bienvenido, pastor.
Muchas gracias, Sandra, por invitarme a estar contigo aquí.
Bueno, muy bien. El pastor Beltrami, aparte de conocer todas sus anécdotas, porque su vasta experiencia cuando vivió en Europa, cuando estudió su doctorado, ¿es? ¿O maestría?
No llegué al doctorado porque me tenía que quedar demasiados años en Francia. Hice lo que llaman ellos un diploma de estudios profundizados sobre el Nuevo Testamento.
Ahí está. Aparte de escuchar todas sus anécdotas y recién fuera de micrófonos contando sus anécdotas cuando visitó Tierra Santa, realmente es un placer también escucharlo hoy en todo lo que tiene que ver con los proyectos de sociedades bíblicas en Uruguay. Realmente Él hace bastantes años que está aquí en Uruguay a cargo de esta institución y sería lindo que nos pueda hacer una reseña. Adelante entonces.
Bueno, hace 15 años que estoy trabajando en la Sociedad Bíblica del Uruguay. Fui invitado por el pastor Guillermo Milován, que fue mi antecesor en el cargo, y luego ratificado por la comisión directiva. Al principio, los primeros años andaba un poquitito sin saber muy bien cómo era el trabajo de este ministerio que es tan rico y tan importante, ¿no? De servicio a las iglesias y de servicio al país, distribuyendo la palabra de Dios. Así que hace 15 años que estamos desarrollando distintos programas. Algunos se repiten año a año porque no pierden vigencia. Y hacemos programas porque nuestra forma de funcionar como sociedades bíblicas en el mundo, especialmente las que somos así llamadas dependientes, o sea, las que recibimos apoyo de la Fraternidad Mundial de las Sociedades Bíblicas Unidas, tenemos que preparar nuestro presupuesto en base a programas, a proyectos, ¿no? No es que nosotros digamos vamos a distribuir 25.000 Biblias por año y ya está, no, sino que tiene que ser programas dirigidos a públicos determinados. Por ejemplo, tenemos programas de distribución gratuita para aquellas iglesias que trabajan con evangelizando en las cárceles, ¿no? Ese ministerio tan difícil, tan particularmente difícil. Otros programas para las iglesias que van a trabajar en los barrios marginados y evangelizan en barrios marginados, tenemos material gratuito para ayudarlas en ese trabajo. Y tenemos programas para jóvenes, para niños, tenemos un programa para el Día del Niño. O sea, preparamos programas para que las iglesias lleguen con los materiales bíblicos a distintos públicos, ¿no? Porque nosotros consideramos que las iglesias son las instituciones que son los canales naturales de distribución de la palabra de Dios. La sociedad bíblica lo que hace es proveer a las iglesias con el material bíblico, pero son las iglesias las que tienen que hacer ese trabajo de entregar la palabra de Dios a la gente. Nosotros tenemos ese programa para la gente que trabaja en las cárceles. Sería más sencillo para nosotros ir a la cárcel, entregar las cajas de Biblia y decir, miren, esto es un regalo para los reclusos, y ya está. Venimos a la oficina y le ponemos programa terminado, cumplido, ¿no? Pero la gente que va a predicar y las iglesias que van a predicar son las que saben a quién acercarle una Biblia, acercarle un Nuevo Testamento, aquel recluso que realmente se está interesando y está abriendo su mente y su corazón a Cristo, ¿no?
Qué bueno conocer que hay una planificación así, ¿verdad? Uh-huh. Y que lo que se quiere es aprovechar realmente los recursos que tienen sociedades bíblicas. Ahora, ¿cómo nace esta idea de sociedades bíblicas en el mundo?
Bueno, sociedad bíblica nace por una experiencia de una niña, una señorita, en el país de Gales. Se están cumpliendo ahora justamente 200 años de esa experiencia. Una niña que quería tener una Biblia y costaban carísimas en aquel momento. Ella comenzó a juntar su dinerito, a guardar monedas, a hacer trabajos para guardar dinero, hasta que logró reunir la cantidad necesaria para comprar una Biblia. Caminó más de 40 kilómetros hasta un pueblo cercano, de donde ella vivía, para comprar la Biblia en la casa de un pastor que ella sabía tenía Biblias para vender. Y cuando llegó, resulta que el pastor le anunció que las que tenía ya las tenía comprometidas, que no tenía para venderla a ella. Pero finalmente, ante la desazón y la frustración de esta niña, que se llama María Jones, le vendió una Biblia, le dio una Biblia. Pero eso, la actitud de María Jones, lo hizo pensar a este pastor, reunió a una serie de hombres importantes de su comunidad y de su iglesia, y decidieron formar lo que luego se transformó en la primera sociedad bíblica del mundo, que fue la Sociedad Bíblica de Inglaterra. Y muy rápidamente, en el año 1804, ¿no? Y muy rápidamente la idea empezó a prender en otros lugares, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en distintos lugares, ¿no? Y así se forman sociedades bíblicas en distintas partes, distintos países importantes del mundo, hasta que en 1946 luego de la Segunda Guerra Mundial, todas esas sociedades bíblicas se juntan para formar lo que hoy se llama la Fraternidad de las Sociedades Bíblicas Unidas, que integramos todas las sociedades bíblicas que estamos en el mundo, en más de 180 países, ahora estamos llegando casi a 200 países en el mundo, al abrirse el este de Europa, los países que estaban detrás de la cortina de hierro, donde no se podía hacer obra bíblica, y el movimiento, eso nos ha traído una inmensa alegría y una terrible preocupación, porque los recursos no alcanzan para cubrir las necesidades de la palabra de Dios que hay en el mundo, ¿no? Hasta en China continental, digamos la China popular, se ha logrado formar hace ya unos 10-12 años una imprenta que se llama la Imprenta de la Amistad, en las Sociedades Bíblicas Unidas con algunos otros ministerios, y allí se imprime la Biblia en chino. Ya se están muy cerca de los 40 millones de ejemplares impresos en esa imprenta, en esa planta, ¿no? Pero si uno piensa que China tiene 1.500 millones de habitantes, todavía es muy poquito lo que se ha podido hacer.
Muy bien, muy interesante entonces la historia de sociedades bíblicas. Vamos ahora a escuchar algo de música y enseguida continuamos con el pastor José Beltrami.
Oh, cantadme las otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi vida, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy.
Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios no es...
Bien, amigas, regresamos en este segundo bloque de la entrevista del día de hoy en Entre Amigas. Les cuento que estoy hablando con el pastor José Beltrami, él es secretario general de Sociedad Bíblica en Uruguay, y bueno, aparte de habernos contado ya cómo surgió esto de sociedades bíblicas, que tienen diferentes proyectos para distribuir las escrituras, mi pregunta apunta a uno de esos proyectos justamente. No hace mucho tiempo en Uruguay, el Correo en una oportunidad emitió un sello que a mí me llamó mucho la atención, porque era un sello dedicado a una diosa pagana. Y un tiempo después escuché que había un sello que se emitía de sociedad bíblica, y esto me alegró, ¿verdad? Porque digo, bueno, por lo menos las cosas no están inclinadas solo para un lado, sino que también, bueno, los cristianos tenemos nuestra representación a nivel del sello postal. Entonces quería que me cuente acerca de este proyecto y cómo es esto del sello de sociedad bíblica.
Bueno, justamente a raíz del sello de Yemanyá y de otras instituciones que emitieron o consiguieron que el Correo emitiera una estampilla conmemorativa, lo vimos en la televisión, no fue una idea demasiado original de nosotros, pero se nos ocurrió que podíamos conseguir que el Correo emitiera, hiciera el lanzamiento de esa estampilla lo más cerca posible de Navidad, con la idea un poco de que el sello fuera también un sello navideño, ¿no?
Y además, entonces, supongo yo que se incrementa bastante la cantidad de envíos postales en la época de Navidad.
Exactamente. Ahora, el Correo tenía su propio proyecto de sello navideño, pero igual hicieron el nuestro. Hicimos el lanzamiento del sello en una ceremonia en el Palacio Municipal de Montevideo, en la sala de ceremonias. Y presentamos una obra musical que se llama Hazme un instrumento, que cuenta la forma en que se originaron las Sociedades Bíblicas Unidas, y el sello lo diseñó un hermano diseñador de aquí de Montevideo, Raúl Valenti. Es una página, es un truco de diseñador, digamos, porque la página sin la Biblia no está, pero la hicimos así. Es la página, una página de la Biblia abierta con el pasaje del nacimiento de Jesús, ¿no? De Lucas, ¿no? Y luego tiene la leyenda, 200 años distribuyendo la palabra de Dios, Sociedades Bíblicas Unidas, en el aniversario, ¿no?
¿Es el único país, en cuanto a sociedades bíblicas me refiero, que ha emprendido un proyecto de este tipo?
Yo creo que sí, y creo que, no sé nada de filatelia, pero creo que debe ser el primer sello tocante a la Biblia que se ha hecho en Uruguay. Y nosotros hemos enviado copias de este sello a todas partes del mundo, a todos nuestros colegas en el mundo. Hemos recibido muchísimas comunicaciones felicitándonos por la iniciativa e incluso pidiéndonos copias del sello para ponerlo en sus revistas, ponerlo en sus publicaciones semanales o mensuales, ¿no? También salió en el informativo que las Sociedades Bíblicas Unidas envían a todas las sociedades bíblicas del mundo. Creo que fue un
movimiento,
algo que causó impacto realmente, ¿no? Más con la fama que tenemos acá en el Uruguay de ser un país tan secularizado y tan distante de todo lo religioso, ¿no? Que saliera un sello sobre la Biblia y que se presentara en el Palacio Municipal de Montevideo fue todo un impacto, ¿no?
Muy bien, aparte de felicitarlos entonces, también les dedicamos otro tema musical y enseguida, en el próximo bloque, tengo una pregunta sobre otro proyecto que sin duda es muy interesante. Regresamos, amigas, y ya el tiempo se nos va yendo de las manos, de las voces, no sé cómo tendríamos que decir en radio. La cuestión es que estamos hablando con el pastor Beltrami, él trabaja en sociedades bíblicas aquí en Uruguay, y mi pregunta acerca de los proyectos específicos de sociedad bíblica en este caso es el proyecto de regalar una Biblia al mes, el club este de una Biblia al mes. ¿Cómo nace este proyecto, pastor? ¿Cómo es que lo desarrollan y qué resultado ha tenido?
Con el equipo de Sociedad Bíblica del Uruguay, que tratamos siempre de trabajar en equipo realmente, en uno de los tantos retiros que hacemos para planificar nuestro trabajo y evaluarlo, surgió la idea de formar este club de la Biblia al mes. En otros países ese proyecto o el proyecto que lleva ese nombre es un proyecto de recaudación de fondos, es decir, la gente dona el dinero para que la sociedad bíblica pueda regalar una Biblia. Aquí nosotros le cambiamos un poco la filosofía al asunto. Aquí la persona paga, se compromete a comprar durante un año, o sea, durante 12 meses, una Biblia por mes. Y se lleva la Biblia con selecciones bíblicas o porciones bíblicas según la disponibilidad que tengamos en el momento. ¿Cuál es la idea? La idea es que usted, Sandro, tiene una compañera de trabajo, un compañero de trabajo. A veces le ha manifestado algo de Jesucristo, lo ha invitado a la iglesia, pero a veces en nuestro trabajo, por respeto al otro, no mencionamos el tema, ¿no? Pero en cambio uno puede ir y regalar, mira, te regalo una Biblia. Y los testimonios que tenemos son realmente fantásticos, ¿no? De gente que le regaló una Biblia a un compañero de trabajo y vino otro y le dijo, ¿cómo? Le regalas a él y a mí no me vas a regalar una. Entonces al otro mes, y eso provocaba conversaciones, intercambio de ideas, facilitaba la evangelización de la otra persona, facilitaba
el compartir el evangelio y el compartir
lo que dice la Biblia. Es decir, de pronto la persona leía, personas que no tienen una cultura bíblica o no asisten a iglesias, leían algo y dicen, che, no entendí esto, acá, a ver, explícame. Y eso daba toda ocasión, la ocasión a una conversación muy rica y que puede llegar al objetivo de llevar a la persona a la presencia de Jesucristo, ¿no? Realmente ya debe hacer unos 7 u 8 años que estamos desarrollando este programa y ha tenido muchísimo éxito, y tenemos de todos aquellos que han sido fieles, siguen siendo fieles socios de este programa, hemos tenido realmente comentarios muy, muy positivos, ¿no? Que nos animan a seguir adelante con eso.
Qué bueno, realmente nuevamente nuestras felicitaciones a Sociedad Bíblica en Uruguay, y sabemos, estamos seguros que en otros países también Sociedad Bíblica está desarrollando proyectos y está desarrollando ideas a las cuales nuestras amigas se pueden acercar, conocer, participar, sin duda alguna. En cada lugar Sociedad Bíblica debe tener su dirección, su sede, su teléfono. Seguramente debe ser cuestión de buscar en el directorio telefónico para poder conocer dónde se encuentran las oficinas de Sociedades Bíblicas. Estamos gustosos, Pastor Beltrami, de que nos haya visitado. Sin duda, pensando en este último proyecto, el poder regalar al otro las buenas nuevas de Jesús, no hay otro regalo mejor que ese, ya que quienes somos cristianos sabemos que a través de esas buenas nuevas nuestra vida cambió por entero, y qué mejor que desearle a un amigo que, bueno, pueda tener esta solución en su vida, pueda realmente cambiar en un sentido, no en el sentido de que todo le va a ir maravillosamente, pero sí en el sentido de encontrar la paz y encontrar una amistad con Dios, que es algo muy valioso y muy precioso para afrontar la vida.
Es cierto, y nosotros lo hacemos todo esto en la seguridad de lo que dice el profeta Isaías, ¿no? Que la palabra de Dios no volverá a él vacía, ¿no? El que se enfrenta a la palabra de Dios no sale indemne.
Que así sea, y bueno, muchas gracias, que Dios le bendiga por habernos visitado y por toda la tarea que está haciendo.
Gracias, Sandra, por la invitación, y el gusto es mío.
Una lástima tener que despedirnos, pero siempre nos queda el consuelo de las vías de comunicación para que ustedes puedan escribirnos y, por supuesto, nosotras contestarles y seguir en contacto mientras nos llega el otro programa de Entre Amigas. Así que les recuerdo que por carta nos pueden enviar a esta dirección: Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla de Correo 6557, Montevideo, Uruguay. De forma de correo electrónico nos pueden escribir a nuestra dirección entreamigas@llamadaweb.com, y por supuesto ingresar en la página web de la obra misionera Llamada de Medianoche. Ahí van a encontrar la charla de hoy y también lo que Sandra leyó de Dios en las pequeñas cosas, el texto completo, que no se lo pueden perder, realmente es recomendable. Así que les recuerdo la dirección: www.llamadaweb.com. Nos tenemos que despedir, amigas. Nos encontramos en el próximo programa. Que pasen muy, pero muy bien, y que Dios las bendiga.